Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Ya estamos de vuelta. Este es nuestro primer viernes después de vacaciones, nuestro primer encuentro radiofónico después del verano. Estrenamos temporada y llegamos con energías renovadas y muchas propuestas interesantes para todos nuestros oyentes. Hemos vivido vacaciones diocesanas en las que hemos compartido momentos muy emocionantes como la convivencia en Tui, la Jornada Mundial de la Juventud o el Verano de Familias en Málaga. De ello les hablaremos en unos minutos y también de todo lo que nos espera este nuevo curso. Por ejemplo, un año jubilar junto a las Carmelitas del Cerro, muchas fiestas patronales y alguna que otra propuesta educativa que nos reservamos para el final del programa. Por cierto, que hemos estrenado este nuevo curso con mucha, mucha agua que vuelve este fin de semana, según dicen. En los territorios de la diócesis de Getafe se ha dejado sentir la dana de manera especial, anegando localidades como Navalcarnero, Villa del Prado, Aldea del Fresno, El Álamo o Villamanta. La Iglesia, como suele hacer en estos casos, se ha hecho presente poniéndose a disposición de las familias para lo que hiciera falta, limpiar el barro, dar comidas y hasta traer agua para beber con la ayuda de Cáritas Diocesana de Getafe. Incluso nuestro obispo se ha trasladado hasta estas localidades para manifestar su afecto y también su cercanía a todas las familias perjudicadas. En fin, hay muchas cosas que contar hoy, así que no vamos a perder más tiempo. Si os parece, queridos oyentes, vamos a empezar con unas palabras de don Ginés García Beltrán, que nos trae su primera carta pastoral para el nuevo curso. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos, de este programa de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. Ante todo, bienvenida a este nuevo curso. A todos os saludo con ilusión y emprendemos una nueva etapa de nuestro curso. Es verdad que este primer programa lo podíamos haber dedicado a hablar de los acontecimientos que han ocurrido en la Iglesia y en el mundo este verano, sobre todo la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, donde tantos jóvenes de nuestra diócesis, de España y del mundo han participado. Es verdad que podíamos hablar también de las fiestas que siempre en septiembre, a principio de curso, se celebran en muchas poblaciones, en muchas parroquias de nuestra diócesis. Fiestas dedicadas al Cristo, al Señor, al Crucificado, fiestas dedicadas a la Virgen, como por ejemplo el día 8 que hemos celebrado la Natividad de la Virgen Santísima en muchas parroquias, o algún otro santo. Sin embargo, desgraciadamente, en este primer programa del curso tenemos que detenernos en el fenómeno atmosférico, en la catástrofe que vivimos el pasado domingo, la noche del pasado domingo, cuando parecía que el fenómeno Dana había pasado de largo casi después de los avisos de emergencia. Sin embargo, se cebó sobre buena parte de poblaciones de nuestra diócesis, creando una situación pues de catastrófica, una situación de dolor, de llanto, de destrozo, ¿no? Sobre todo lo que afecta en nuestra diócesis al arciprestazgo de Navalcarnero, donde está Navalcarnero, pero también Aldea del Fresno, El Álamo, Villamanta, Villamantilla, Villa del Prado, Villanueva de Perales, que son los lugares quizá más afectados, también Aranjuez, aunque en menor medida. Pues desde aquí, nuevamente, yo quiero transmitirle en nombre de toda la Iglesia de Getafe, quiero transmitirle nuestra cercanía y nuestra solidaridad. Es verdad que nuestras parroquias han hecho todo lo que ha estado en sus manos, repartiendo agua, alimentos, ayudando a limpiar. Es verdad que Cáritas Diocesana también ha participado en la medida que ha podido. Yo estuve también la otra tarde en alguna de estas poblaciones y en alguna celebré también la Santa Misa, la Eucaristía. Pero es verdad que ante esos acontecimientos muchas personas pueden preguntarse, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho de malo? Pues efectivamente, esto no es la consecuencia de que hayamos hecho algo en concreto que esté mal. Estas son las consecuencias del tiempo, son las consecuencias atmosféricas, pero sí que es verdad que nos pone ante una situación, ante un problema, un interrogante que siempre viene a la vida del hombre. ¿Por qué el mal? ¿Por qué ese mal pasivo que muchas veces sufrimos sin culpa de nuestra parte, al menos culpa directa. Pues ahí está el problema del mal, pero el problema del mal no se soluciona queriendo darle una explicación. Tendremos que dar explicaciones científicas o ambientales en este caso, pero el problema del mal va mucho más allá. Es un misterio, el misterio de la iniquidad que se ha dicho siempre. Pero sobre todo tenemos que, ante estos acontecimientos, saber que frente al mal está el bien. Y que frente al mal yo tengo que agarrar el bien, las armas del bien, porque esto crearán esperanza en nuestra vida. Pues yo os saludo a todos en este comienzo de curso y os pido, en medio de esta desgracia que ha afectado a tantas personas de nuestra diócesis, piensa esto: frente al mal yo me voy a esforzar, voy a optar por el bien, voy a hacer el bien. Que Dios os bendiga y hasta la próxima semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en esa actualidad diocesana, en ese sufrimiento de tantas familias y también en la importancia de la labor de la Iglesia y sobre todo pues de mantener nuestra fe, ¿no?, a pesar de las dificultades. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos ya con el primer invitado del programa de hoy y nuestro año jubilar. Estamos de enhorabuena en nuestra diócesis porque la Santa Sede, a través de la Penitenciaría Apostólica, ha concedido un año jubilar a las Madres Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles, con motivo del centenario de la fundación de su convento del Sagrado Corazón y Nuestra Señora de los Ángeles. El año jubilar comenzó en la solemnidad del Sagrado Corazón de este año, en el mes de junio, y se extenderá hasta junio del próximo año. Para celebrarlo se están programando muchas actividades. La primera, la apertura de la Puerta Santa, que tendrá lugar mañana sábado a las 6 de la tarde y va a estar presidida por don Ginés. Para que nos dé todos los detalles, está hoy con nosotros el canciller secretario de nuestra diócesis, Francisco Armenteros. Muy buenas tardes, Francisco, y gracias por acompañarnos hoy.
Muy buenas tardes, Paloma, encantado.
Bueno, en primer lugar, cuéntenos, ¿cómo ha sido ese proceso por el que nos han concedido este año santo? ¿Y es lo mismo un año santo que un año jubilar?
En cuanto a lo primero, se puede decir que las carmelitas han estado atentas a que se cumpliera este centenario y han pedido al obispo de la diócesis que solicitara a la Santa Sede, que es quien puede hacerlo, la concesión de un año jubilar. En cuanto a la diferencia entre jubilar y santo, respecto a los frutos que se esperan y a las celebraciones, son parecidos, pero es distinto, porque el año santo es para la Iglesia universal y se celebra siempre cada 25 años. El año jubilar, sin embargo, lo concede a una diócesis, a una institución, ¿no?, y tiene sus peculiaridades. Y luego cabe incluso un año de gracia, que es algo particular ya que hace el obispo de la diócesis, por ejemplo, para una hermandad o para una parroquia, que son los 25 o 50 años de la erección de esa parroquia o del decreto de erección de la hermandad. Ahora, repito que en el alcance, lo que se espera, pues es lo mismo, los frutos espirituales.
Decíamos que mañana tenemos programada la apertura de la Puerta Santa. ¿En qué va a consistir esta celebración?
Es una ceremonia tradicional que se hace tanto en los años santos como en los años jubilares, es abrir una puerta de modo físico y de modo simbólico también, que lo hace el obispo. Hay unas oraciones previstas, por ejemplo, con salmos que hacen referencia a eso, el Salmo 23, portones, alzad los dinteles, levantes las puertas eternas, que hacen referencia. Entonces, a veces incluso lo hace el obispo con un martillo, ¿verdad?, que da unos golpes y luego ya empuja la puerta, si hay una pared, pues se tira esa pared y se dan unos golpes, entra el obispo y luego entran ya la asamblea de los demás fieles. Uh-huh. Ahí, repito, unas oraciones, es una cosa realmente solemne.
Bueno, el Cerro de los Ángeles es un lugar emblemático en nuestra diócesis con una intensísima vida espiritual y sabemos que esta no es la primera vez que se abre una puerta santa, ¿no?, en este enclave.
No, precisamente. Ahí en el cerro, en el año 2010, que se cumplían 400 años de la imagen de la Virgen de los Ángeles, patrona de Getafe y luego patrona de la diócesis, se abrió la Puerta Santa en la ermita, que es una puerta de bronce realmente preciosa, con unos relieves, con símbolos que tienen que ver con la diócesis, con el obispo de entonces, don Francisco José. Y luego en el 2018, para el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, que hizo Alfonso XIII en 1919, ¿no? Se abrió la Puerta Santa de la ahora Basílica, entonces Santuario de la Virgen del Santuario del Sagrado Corazón, ahora ya Basílica Menor, o sea que ya hay también experiencia. Luego eso queda para siempre y claro, la gente cuando hace las visitas al cerro, pues ve eso, tiene, y se explican, ¿no? Los guías, los voluntarios explican el significado de esa puerta. Sí.
Bueno, este acontecimiento lo anunciaba el obispo en junio en la fiesta del Sagrado Corazón y nos gustaría que compartieras con nuestros oyentes cuál es ese motivo, ¿no?, para la concesión de este año de gracia.
El de este año jubilar, sí. En el que se cumplen 100 años de la creación, de la fundación del monasterio de Carmelitas Descalzas que hizo Santa Maravillas de Jesús en 1924, o sea que el año que viene, el 24 es cuando se cumple el centenario, debido a una locución que tuvo cuando era ella Carmelita Descalza, una hermana que entró en el Escorial, y tuvo una locución que dice, le decía al Señor, quiero que tú y estas almas santas escogidas de mi corazón me hagáis una casa que tenga mis delicias. Esta es una idea muy interesante, porque son muchos los santos que hablan de la conveniencia de que el Señor encuentre descanso, como luego añadió, mi corazón necesita ser consolado, y este Carmelo quiero que sea el bálsamo que cure las heridas que me abren los hombres, los pecadores, y en España se salvará por la oración, añadiendo. Y efectivamente es, no recuerdo exactamente las palabras que has empleado, ¿no?, que es un foco de espiritualidad, ¿no? Es como una especie de cimientos de la diócesis, que aunque iba a decir en el año 1924 que iba a haber una diócesis de Getafe teniendo ahí ese monasterio y la ermita con la patrona.
Efectivamente. Bueno, vamos a celebrar este año jubilar, que como hemos dicho ha empezado en junio en la fiesta del Sagrado Corazón, por todo lo alto, porque se están programando actividades o iniciativas y no sé si ya nos puedes dar algunas de ellas.
Sí, algunas, porque efectivamente a lo largo del año se irán completando, pero por ejemplo las carmelitas han pensado que los primeros viernes de mes, con el Santísimo expuesto, se tenga el retiro que habitualmente se tiene en la Basílica, pero que sea ahí y donde haya también confesiones y misa al final. O los primeros sábados de mes, tan típico, esa devoción de los primeros sábados, antes del Rosario de Antorchas, que tiene lugar en la explanada del cerro, una charla sobre el Sagrado Corazón y las repercusiones que de la locución que también tuvo el ahora beato padre Hoyos, ¿no?, cuando el Señor le hizo ver reinaré en España y con más devoción que en otros lugares. Entonces, todo eso se va a recordar, o sea, se va a aprovechar para informar bien a la gente, ¿no? Reinaré en España, ¿no? Y luego la concesión de las indulgencias.
Efectivamente, sí.
También, perdón, una cosa me recuerdo, que será muy muy útil, las peregrinaciones que organicen las parroquias al cerro, al Carmelo. Porque así se difunderá mucho y habrá mucha gente que participe.
Exacto.
O que el 19 de mayo será la fiesta central, que es la fecha de la fundación.
Bueno, pues nos iremos preparando y cuando sepamos fechas iremos también poniéndolas en la web y anunciándolas aquí también en COPE para que, como usted bien ha dicho, pues cuanta más gente lo sepa, pues más participarán, ¿verdad?
Exactamente. Sí.
Pues Francisco Armenteros, muchísimas gracias por haber arrojado pues un poco de luz sobre la importancia de este año jubilar para nuestra Iglesia, sobre todo para la diócesis de Getafe. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muy bien, gracias, Paloma.
Y dejamos este año jubilar, pero seguimos hablando de júbilo, el que nos han traído todos los jóvenes que han participado este año en la Jornada Mundial de la Juventud y del que les vamos a hablar en nuestra próxima entrevista. Nada más y nada menos que 2.000 jóvenes de la diócesis son los que han viajado hasta Lisboa para participar en la Jornada Mundial del Santo Padre este mes de agosto. Todos ellos están invitados a participar mañana por la tarde en un encuentro convocado por la Delegación Diocesana de Juventud para dar gracias por todo lo vivido y que va a tener lugar en el Colegio Juan Pablo II en Alcorcón. Para que nos dé todos los detalles sobre él, hemos invitado al subdelegado de Juventud, el sacerdote Rubén Herraiz. Muy buenas tardes, Rubén, y bienvenido al Espejo de la Diócesis de Getafe.
Hola, Paloma. Buenas tardes. Un placer.
Bueno, vamos a empezar pidiéndote que nos desgranes el encuentro de mañana. ¿Quiénes pueden asistir y qué tenéis preparado para ellos?
pues hemos convocado un encuentro que llamamos de Acción de Gracias por la JMJ, por lo que hemos vivido pues todos los peregrinos, las comunidades, los grupos de jóvenes, los movimientos. Y en ese encuentro pues es muy sencillo, consiste pues en volvernos a ver. Vamos a celebrar la Eucaristía a las 5:30 de la tarde y después vamos a pasar a un salón donde tendremos algunos testimonios de algunos peregrinos. Vamos a poner un vídeo que pues que recoja los momentos más importantes con fotos y eso. Y después vamos a tener pues un pequeño diálogo con los jóvenes, haciéndoles pues la propuesta de la delegación para este curso, enseñándoles pues las decisiones que hemos tomado, las personas nuevas que forman parte del equipo. Y después pues terminaremos en torno a las 9:30 tomando alguna cosa para saludarnos, hablar tranquilamente y despedirnos.
Uh-huh. Bueno, a ver si puedo acercarme a compartir este rato con vosotros, mañana a las 5:30 de la tarde. Y bueno, y así pues también recordar todo lo que hemos vivido con la convivencia de Tui, con la jornada de Lisboa, porque fueron días pues súper intensos, ¿no? En Tui estuvisteis unos 1.200 chavales y para ellos habíais organizado unas jornadas de convivencia de las que me han llegado unos ecos estupendos. Yo no sé si nos quieres contar cómo lo viviste tú.
Bueno, pues tú lo dices, ¿no? Tuvimos antes de la JMJ unos días de encuentro, desde el 27 de julio al día 31, donde, bueno, pues fue un momento muy bonito de vida diocesana, de experimentar la alegría de estar en la misma diócesis, en las parroquias, de conocernos, de ver cómo se vive la fe en otros sitios. Yo lo viví, bueno, pues desde dentro, ¿no?, del equipo. Y eso supone pues ver muchas cosas bonitas, supone agotarse también, por supuesto, pero trabajar por los demás, ¿no? Un momento pues de gran comunión. Cuidamos mucho las celebraciones eucarísticas, la adoración al Santísimo. Hubo talleres, conferencias plenarias, la comida, excursiones, entretenimiento. Hubo hasta torneos de fútbol. O sea que fue un encuentro muy bonito del que todos a tiempo pasado guardan un gran recuerdo, un recuerdo bonito.
Uh-huh. Ahí me han llegado muchos ecos, entre ellos de los talleres, porque se habló de temas tan delicados como el porno o el suicidio, ¿no? El suicidio en la juventud. ¿Qué objetivo queríais conseguir con estos talleres que habéis programado?
Bueno, quizá estos dos temas son así como muy sorprendentes, ¿no? Pero qué duda cabe de que son temas que afectan a la juventud, que todo el mundo tiene cerca, pues alguna persona que ha tenido algún problema con el suicidio, o conoce a alguien o cosas así, ¿no? o con la pornografía, pues qué duda cabe que también es un tema interesante para hablar con claridad frente a los jóvenes, pero muchos otros temas, ¿no? Pues por ejemplo, de vida interior o de nuevos movimientos, nuevas realidades de evangelización. Yo creo que fue una gama muy amplia donde cada uno se sintió cómodo de ir a donde más le ayudase y todos aprendieron mucho, sin duda.
Después se unieron a vosotros 800 jóvenes más para ir a Lisboa. ¿Cómo fue ese encuentro con el Santo Padre? Yo no sé si era tu primera JMJ o ya habías vivido más.
Bueno, no soy tan joven ya.
Sí, sí.
Yo estuve de voluntario en Madrid en el 2011, y luego participé como peregrino en el 2016. Entonces sería ya la tercera. Uh-huh. Y bueno, los encuentros con el Santo Padre, pues gracias a Dios, ahí pudimos como parar, ¿no?, la actividad y fuimos a lo importante y al objetivo, ¿no?, que era encontrarnos con él. Y bueno, yo lo viví con mucho gozo, ¿no?, porque era la imagen que me viene ahora, ¿no?, era como el descanso de tanto trabajo y a escuchar al Papa y a celebrar, porque son momentos muy festivos, muy alegres, junto a tantísimos jóvenes de muchísimos sitios, ¿no? Y recuerdo cómo el equipo pues nos juntamos para poder escuchar, ¿no? Y sí, fue muy gozoso. Es verdad que un estilo distinto a como lo he vivido los años anteriores, pero muy gozoso, sin duda.
Un par de frases que te llegaran al corazón y que te haya dicho el Santo Padre y que te hayan servido o que te vayan a servir para poner en práctica en tu vida sacerdotal.
Bueno, quizá lo que todo el mundo recuerda con más fuerza es aquello del todos, 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 ¿no?, que nos hizo repetir el Papa, señalando que todo el mundo tiene lugar en la Iglesia. Y eso, entendido como lo dijo el Papa, es muy conmovedor, ¿no? Tener que la primera palabra es hay sitio para ti, ¿no? Esto es para ti. Eso ayuda personalmente y a la hora de tratar con la gente, ¿no? Pues cuando uno va a la parroquia y ve por la calle la gente, ¿no?, o va a comprar o con todo el que se encuentra, lo que yo he recibido también es para ellos. Y también recuerdo pues que el Papa dijo en aquel mismo discurso, el Señor cuenta contigo, ¿no? Contigo, en la situación que estás, Él cuenta contigo. Y a mí eso me ayudó como sacerdote, ¿no? A pesar de, pues, de las debilidades de uno, de las meteduras de pata, de las cosas pues que tiene todavía que mejorar, el Señor cuenta contigo. Y eso consuela, eso alegra mucho. Sin duda.
Efectivamente. Bueno, como sacerdote y como subdelegado de juventud, también estás inmerso en los preparativos de lo que vais a preparar, ¿no?, para los jóvenes en los meses venideros. Yo no sé si puedes adelantarnos alguna actividad, pues la más reciente, la más cercana, para que se vayan preparando.
Sí, pues ahora en septiembre lo primero es la Acción de Gracias. Después, el próximo fin de semana, aunque eso no está todo el mundo invitado, pero que se sepa, hemos convocado a los responsables de los grupos, de las parroquias, para revisar la Jornada Mundial de la Juventud, las cosas buenas, las cosas a mejorar. Y ya la propuesta más para todo el mundo, a partir del día 6 de octubre, ese viernes, será la primera oración con el obispo, que será en la catedral a las 9. Uh-huh. Es como en estos últimos años, el momento en que el seminario, digámoslo así, se junta para rezar por los que se van a ordenar el próximo 12 de octubre, que vamos a tener un nuevo sacerdote y un nuevo diácono, y todos los jóvenes rezan por ellos. Y a la vez, ese mismo fin de semana, será la peregrinación de adolescentes. El año pasado fuimos a Zamora, y por primera vez, ¿no?, y resultó una actividad muy, muy grata para las parroquias. Y ahora vamos a ir a Santa María de la Vid, en Burgos. Es una actividad para los que están en la ESO, los adolescentes de primero a cuarto de la ESO.
Muy bien, pues lo apuntamos en nuestra agenda. Querido Rubén, subdelegado de Juventud, muchísimas gracias por haber estado
gracias,
con nosotros,
sí.
Y traslada nuestra enhorabuena, que también es para ti, a toda la delegación, porque no solo por ese encuentro de tú y la JMJ, sino por todo ese magnífico trabajo que realizáis para evangelizar a nuestra juventud diocesana. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto, adiós.
Y si hay algo que les gusta mucho a los jóvenes son las fiestas eclesiásticas. Bueno, a ellos y a todos los fieles. Así que vamos a compartir una que tiene mucho interés en nuestra diócesis. En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que en la parroquia San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada va a celebrar mañana sábado 9 de septiembre a las 8 y media de la tarde la misa en honor de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, presidida por el párroco Gonzalo Pérez Boquerini. Las lecturas, los cantos y las ofrendas que forman parte de la liturgia de la celebración estarán organizados por los miembros de esta comunidad residentes en la localidad, junto a todos los fieles que quieran sumarse a la fiesta. En el transcurso de la celebración se va a entronizar una ampliación de la Mariofanía, la imagen que dejó la Virgen de Coromoto. Va a ser en la capilla donde también se encuentra la imagen de la patrona venezolana. Parte de los catequistas y de los agentes de pastoral de esta parroquia provienen de este país, con el que se han fortalecido las realidades pastorales en distintos ámbitos. Y después de la Eucaristía va a haber un tiempo para compartir un aperitivo, dialogar y también estrechar los lazos entre los miembros de la comunidad parroquial. Bueno, es una propuesta festiva a la que desde aquí nos unimos y con esta iniciativa cultural vamos ya terminando este espejo de hoy. Pero antes vamos a conocer alguna otra propuesta que hay en la agenda de la semana. La primera de nuestras noticias nos llega desde Navalcarnero, que está festejando a su patrona, Nuestra Señora de la Concepción. Con este motivo acaba de celebrar una misa solemne en su honor presidida por el vicario general de la diócesis, Javier Mairata. Esta tarde se trasladará allí el obispo diocesano, don Ginés García Beltrán, para presidir la procesión con la imagen de la Virgen por las calles de la localidad. La cita es a las 9 de la noche. Y no acaban ahí nuestras propuestas festivas. Alcorcón también celebra esta misma tarde a su patrona, la Virgen de los Remedios, con una misa solemne a las 7 y media junto a la parroquia Santa María la Blanca. Después tendrá lugar la procesión, si el tiempo lo permite. En Colmenar de Oreja también están celebrando sus fiestas patronales. Por eso el vicario general, Javier Mairata, presidirá la misa en honor de la Virgen de la Soledad mañana a las 12 del mediodía. Y no queremos terminar esta sección sin invitarles a festejar por todo lo alto a la patrona mostoleña, Nuestra Señora de los Santos, que tiene su día grande el próximo martes, 12 de septiembre. Hasta su ermita se trasladará el obispo auxiliar, don José María Bendaño, para celebrar la Eucaristía a las 11 de la mañana. Y ahora sí, con todas estas noticias terminamos este espejo, el primero de la nueva temporada. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Natalia Escobar, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de quien les habla, Paloma Fernández. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.